Hola, buenas tardes. Estábamos esperando porque faltaba así bastante gente por entrar y después falló la conexión de la videoconferencia, que con las cosas de las nuevas tecnologías siempre las pruebas por la mañana, todo va perfecto, pero en el momento de empezar siempre falla algo. Entonces, mientras no esté la emisión en directo no podíamos empezar. Bueno, hoy es una de estas sesiones para Xavier y para mí muy especiales y una sesión que desde hace tiempo tenemos en mente para organizar. Hace 2 años había estado en nuestro ciclo Feliz Grande, lo recordaréis todos. Lo podéis ver en emisiones de la UNED, después a lo mejor vemos algún fragmento. Y bueno, le habíamos comentado la posibilidad de que pudiesen estar con nosotros Francisca y Guadalupe. Y bueno, habíamos hablado de muchas cosas durante los días que estuvo aquí y después, bueno, en conversaciones que manteníamos fundamentalmente por teléfono. Y bueno, yo cuando me imaginaba esta sesión desde hace mucho tiempo con Francisca y Guadalupe, siempre me imaginaba pues a Félix acompañándolas en una de estas primeras filas de este salón de actos, acompañándonos en la sesión y yo mirando para él a ver qué tal lo estaríamos haciendo. Bueno, Félix no está con nosotros, sabéis que falleció hace 2 o 3 semanas, pero seguro que bueno, en cualquier lugar hoy estará observándonos con esa cara suya tan risueña, tan amable, y seguro que le gusta lo que hacemos hoy aquí. Félix, un poeta. Félix, un poeta al que muchos de nosotros admiramos y uno, bueno, yo creo que de los más grandes poetas que ha habido en esta última generación y destacable por muchísimas cosas, pero no solo por su poesía, sino por su talante humano, su compromiso, su amabilidad, su ética y muchísimas más cosas que podría decir. Yo tengo algunos amigos escritores y un excelente amigo me decía que era el mejor poeta que él conocía y lo que significaba un auténtico escritor era ver a Félix Grande. Hoy está con nosotros Francisca Aguirre y Guadalupe Grande. Bueno, pues también, como comentábamos Xavier y yo estos días, dos magníficas, grandísimas poetas, ¿no? Con una trayectoria vital y profesional que yo creo que nos va a llenar pues todo el momento que estaremos hoy aquí con ellas, ¿no? Francisca Aguirre nace en Alicante en 1930 y su familia, lo podéis leer ahí en las hojas que os hemos pasado, pues sufre el exilio y la Guerra Civil Española, ¿no? Al padre de Francisca, Lorenzo Aguirre, un pintor muy reconocido, pues es arrestado y fusilado por la dictadura franquista. La familia se exilia a Valencia, Barcelona, Francia, hasta que regresan posteriormente a España, ¿no? En 1965, Francisca se casa con Félix Grande y en 1965 nace Guadalupe. A Francisca muchos pues la encajan, la engloban, estas etiquetas tan dadas en la literatura española en la generación de los años 50, con autores, pues bueno, y muchos amigos, ¿no? Como Caballero Bonal, Jaime Gil de Viedma, Ángel González, Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, etc. Y a partir de la década de los 70 empieza a escribir y una extensa obra muy premiada y además en Galicia también muy reconocida por algo que os comentaremos a continuación. Recibe en 1971 el premio Leopoldo María Panero por el poemario Itaca. En 1976 el premio Ciudad Irún por 30 escalones, el premio Esquío, un premio que se falla aquí en Galicia, ya sabéis, en Ferrol, por una obra titulada Ensayo General. Este nombre, Ensayo General, dará lugar a un magnífico poemario, que es este que tenéis aquí, que, bueno, si lo conseguís, no sé si hoy lo tenía Fran ahí fuera, no dudéis en comprarlo porque reúne toda la poesía completa de Francisca, todos sus primeros libros hasta el año 2000. Bueno, esto es un poemario de estos que estamos obligados, los profesores, los amantes de la poesía y de la literatura, a tener en nuestra biblioteca, ¿no? Poemario que también es premio de crítica de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Continúa su poesía, continúa publicando y en el año 2011, Historia de una anatomía, un libro publicado en Hiperión, obtiene el Premio Nacional de Poesía. Su último libro es Conversaciones con un animal de compañía, salido en el 2013, una poeta Francisca, de las grandísimas poetas que hay en España, con una obra muy considerable, que lo vais a ver aquí, que Xavier os va a comentar ahora con más detenimiento, traducida a muchos idiomas, y le damos las gracias muy especialmente por estar hoy aquí con nosotros. A su lado, pues está su hija Guadalupe Grande. Nace, como ya os comentábamos antes, en 1965 en Madrid. Ya su primer poemario, que es el libro de Lilith, obtiene el premio Rafael Alberti. A este libro le sigue La llave de niebla, Mapas de cera, Hotel para erizos, que es uno de sus últimos poemarios y que también tenemos en esta mesa y que tenéis ahí fuera. Puntos en común, pues, con muchos autores que han pasado por aquí. Por ejemplo, el año pasado, sabéis que clausuramos este ciclo con Juan Carlos Mestre y con Amancio Prada. Pues con Juan Carlos Mestre ha traducido, por ejemplo, La casa de sal, de Ledo Ibo. Sabéis que recitamos algún poema de Ledo Ibo con Juan Carlos aquí. También edita con su padre y con Antonio Hernández las obras completas de Luis Rosales. Crítica literaria en medios tan significativos como El Mundo, Cuadernos Hispanoamericanos, El Urogallo, Reseña. Su labor también muy importante en el ámbito de la gestión y la edición cultural, organizando los cursos de verano en la Universidad Complutense de Madrid, en Casa América, en el Teatro Real. Y hoy en día, pues, ya nos lo comentará ella, pero con un puesto que ya podrían tener muchísimas universidades o más universidades aquí incluso en Coruña, ¿no? Responsable de la actividad poética de la Universidad José Hierro en Madrid. Bueno, estamos de verdad que muy agradecidos con que estéis aquí. No sabíamos si vais a poder estar o no, pero aunque no estuvieseis, nuestro agradecimiento sería de la misma manera. Y para nosotros es un orgullo teneros hoy con nosotros.
Ben, boas tardes. Solidarizarme coas palabras de Xavier e o recordo entrañable para Félix Grande e os poetas o que deixan a súa obra e a súa voz. E imos deixar aquí esta poesía completa de Félix Grande que presida hoxe o noso acto. Os que estuvechedes aquí, que deben ser uns cuantos naquela ocasión, ben lembraredes o que nos gustou e o aplauso tan grande que lle deixedes a verdade, que sempre o recordamos. A verdade é que estamos fronte a unha familia grande de poetas, unha familia na que todos os bienes gananciais é a poesía, que son algúns dos bens gananciales máis maravillosos que pode haber. Son poetas, e podemos facelo extensible a Félix Grande, deses valores eternos que tantas veces se ten comentado na poesía. As artes, as grandes artes, a gran poesía sempre están cos valores que perduran, con eses valores que nacen co ser humano e que por moitas mutacións que vaya tendo o ser humano, mentres non haxe unha clonación moi extraña, son os esenciais e son os que van estar aí, esa poesía de temas eternos. Ambas as dúas son poetas moi variadas dentro da súa obra, son moi distintas entre sí e logo dentro da súa obra teñen rexistros extremamente variados ao longo do tempo, tanto na forma como no fondo, na estrutura, no tratamento da linguaxe, no rexistro, teñen ámbitos expresivos moi, moi diversos e a vez evolúen, non son deses autores que crean unha maniera ou desa artista que era unha maniera e despois vana de maneira manierista reiterando ao longo da súa obra. Son ambas as dúas poetas da condición humana na súa totalidade, de enraizamento e profundización da condición humana. Son poetas líricas, eu creo que esencialmente, pero en moitos momentos entran no ámbito do que podíamos chamar, entre comillas, épico e, obviamente, tamén do social. Poesía tamén moral, poesía da experiencia e unha poesía moi conectada coa esgazadura dos tempos que correron, no caso de Francisca, e os tempos que corren, que foron duros, parece que en certo momento empezaban a despuntar un pouco e volven a ser extraordinariamente duros. Francisca Aguirre comenzou cun poemario extraordinario que se chama Ítaca, no que hai toda unha reflexión do mundo uliseico, tanto de Ulises como de Penélope, a perspectiva da muller tamén a vemos aí, porque sempre el chico é el protagonista e sempre a perspectiva é Ulises, pero realmente as perspectivas actuais tamén contemplan a muller e, como decía Juan Gelman, que tamén faleceu recentemente, a que lle facía o pullover para levar a bordo Ulises, pois era seguramente Penélope. Francisca Aguirre é unha voz que empeza a publicar tarde, por iso é unha voz que cando comeza é xa unha voz moi feita. Normalmente os poetas comezan a editar moi pronto e logo se arrepinten ou non do que fixeron. Ela empeza tarde, empeza xa con unha voz profunda, feita, e vai espaciando os libros no tempo. Os libros levan un tempo, un crecemento orgánico, e ela dálles ese tempus para que se producen. Son libros, todos eles, con plantexamentos moi distintos. En eles hai unha unión moi estreita entre poesía e vida. Podrían constituir como unha grande autobiografía poética. Está o mundo das emocións, e unha poeta de emocións, veredes, moi fondas, o sufrimento, a dor, a angustia, a solidariedade humana son extraordinarios. E logo esa dimensión social e existencial, o amor é moito tamén, obviamente, o desamor. Ten moi fondas incursións no eu, no mundo da subxetividade, temas logo moi variados, ademais dese mundo uliseico, a denuncia, a opresión, a ditadura, a guerra, a desigualdade. Moitas homenaxes. Ten incluso un libro que se chama Los Maestros Cantores, que vos lo aconsello. É un libro de poemas en prosa, no que hai, todos son homenaxes de Santa Teresa García. Só aquí puxemos un ou dous porque tiñamos que seleccionar, pero son homenaxes espléndidas a César Vallejo. Por certo, que César Vallejo, 32 bens gananciales, é un poeta que lle interesa a toda a familia, porque para Félix era unha referencia, e o para Francisca, e tamén o é para Guadalupe, ese gran Vallejo, que é un dos grandes. Entón, ten moitas homenaxes ela a Machado, como tamén as facía Félix, a Olga Orozco, Schubert, Keats, Rosales, ao flamenco, o se acaba de falecer tamén onte Paco de Lucía, do que falaramos cando estivera ela aquí, e que é íntimo amigo dela, e que realmente tamén Francisca Aguirre ten algún poema que podemos ver aí, creo, está sobre o flamenco. O tema da música, o tema dos animais, o último libro dela trata de animais, e é unha poeta moi variada, ambas as dúas o son. Francisca Aguirre traballa os poemas en prosa, que son moi bons, porque hai moito poema en prosa por aí adiante que ten moito truco, porque é fácil, pero o bo poema en prosa é moi difícil, ela ten os extraordinarios. Ten a maior parte da obra dela en verso libre, e logo ten uns sonetos que quizáis só habería que dicir unha palabra, e é chapó. Son uns sonetos que, e o soneto son palabras maiores realmente. Podemos velos logo. Entón, a súa poesía ten ese pouso do eterno, do que perdura, e remataría comentando un par de versos dela que casi podían valer como unha das moitas poéticas dela. Vivir es un acercamiento desvalido a todo lo que importa. Que penso que é moi paradigmático do seu mundo, desa profundidade. E canto a Guadalupe Grande, cada libro ten, como dicía, unha concepción tamén distinta. Manexa fundamentalmente o verso libre e tamén os poemas en prosa. Por un lado, ten poemas moi longos, moi versiculares, como moi salmodiantes, máis discursivos, e logo tamén ten poemas de arte menor, moi sintéticos, e ás veces incluso establece xogos en contrapunto, como no poema, no libro, el libro de Lili, no que van alternando os pequenos cos máis grandes. É unha É unha poeta que ten moita riqueza de metáforas, incluso moitas delas son visionarias. Traballa tamén moito con anáforas, con repeticións e con paralelismos para darlle unha forza expresiva moi potente aos textos. Hai un certo sentido do hermético, entre comiñas, porque é unha palabra moi cuestionable, do arcano, do simbólico, e quizáis esa formación antropolóxica que la ten, no? Que entra a profundidades da condición humana. De feito, hai un verso dela no que di: somos materia de extrañeza. Creo que ese extrañamento, ese misterio da vida e do mundo están na súa obra. E logo, a nivel de temas do mito, a profecía, hai unha dimensión como profética, na expresión tamén, a historia, hai como unha narratividade, pero tamén as explotacións no eu, na cotidianidade. De feito, hai algúns poemas que titulan postais, e funcionan, sí, como postais da vida. O mundo da cidade, o mundo existencial da propia vida está moito nela. E ten unha poesía como inquietante, que desacouga realmente, que desasosega, e que pregunta máis que responde. Isto, as dúas realmente están nesta dimensión. Unha poesía intensa e dramática, e eu concluiría dicindo uns versos dela que din, que penso que definen bastante este mundo de dúbidas e de inquietudes. Preguntas como ausencias, dudas como destierros. Llueve, llueve, no para de llover. Vede si é profética, llueve, llueve, no para de llover. Este inverno realmente non parou de chover. Oxe trouxéronos un pouco de sol que lles agradecemos, pero non sei se novos horizontes estarán entrando. Entón, seguro que este día de hoxe nos vai servir como unhas rogativas e ao teu tempo acabará mellorando. Non sei se mellorará, pero desde logo ao noso coñecemento da poesía e ao noso disfrute se vai aumentar, e agradecervos a vosa presencia aquí hoxe. Moitas gracias.
Gracias a ti.
O que queirades? O que queremos é que nos contedes, que nos contéis vuestra vida y milagros. Es decir, nosotros lo que queremos es profundizar en vuestra vida y vuestra obra. Entonces, pues claro, nos empezaríamos comentando, quizá a Francisca, pues claro, ¿cómo surge en ti esa poesía? Y luego, claro, también que nos cuentes, si te apetece, esos primeros tiempos tan duros de tu vida, con tu padre que es asesinado por la dictadura. Que era pintor, hay muchas vivencias, tenemos también ahí algún poema fotocopiado de ese ámbito, y era como que nos cuentes un poco ese horizonte y tus primeras lecturas y cómo vas llegando a esa vocación poética que marca tu vida.
Veréis, yo primero el tema de una vida, y en el caso de la mía una vida que surgió en 1930. Yo nací en el 30, el 27 de octubre, a las 3 en punto de la tarde, según me dijo mi madre. Por lo tanto, soy eso que llaman una escorpio pura. O sea, escorpio con ascendente en escorpio. Bien, eso ya debió significar algo, de escorpio con ascendente en escorpio, porque la verdad que me ha tocado una parte de la historia de este país maravilloso y desgraciado, no recomendable a nadie. Bueno, todos tenemos una vida y todos hemos de hacernos cargo de esa vida que nos ha sido dada sin consultas de ninguna clase. Y después, además de hacernos cargo, pues tenemos que explicar cuando nuestra actividad nos lleva a una entrega de lo que hacemos a un público que es inocente y que ha nacido cuando le ha tocado nacer y ha vivido lo que le ha tocado vivir. Entonces, cuando nos resulta que la función de nuestra vida es una función que involucra a los demás, como es el caso de un libro, donde tú dejas parte de tu vida, parte de tu imaginación, a veces apagas un poco lo que es durísimo, otras veces ensalzas lo que tampoco es tan importante, pero comparativamente te exige esa exaltación. Y sabes que todo eso va a llegar a los demás, y los demás van a tener que acomodar lo que viene en ese libro con lo que ha sido su propia vida Y a lo mejor, si tenemos mucha suerte los que escribimos, conectamos con partes, con zonas de la vida de los demás. Eso, para los que creemos en la creación, sea del tipo que sea, la palabra, la música, la pintura, para los que creemos en la creación, es siempre una exigencia, porque yo escribo un libro y ese libro lo engancha un inocente que va a extraer ciertas cosas de ahí y que algunas serán beneficiosas para él, otras a lo mejor lo trastornan. Entonces, ¿cuál es mi problema frente al libro? Mi problema es la verdad. Yo, cuando escribo, no invento. Le doy la vuelta a la realidad a veces, para presentarla de una manera que sea, sin traicionarla, sea asequible para que el que se acerca a eso no reciba un borbotón de sangre, un borbotón de angustia, sino que le llegue esa verdad, pero de una manera que le sea posible asimilarla y utilizarla de buena manera. Es decir, cuando escribo, pretendo no camuflar la verdad, pero entregar esa verdad de manera que le pueda servir a alguien de consuelo, que le pueda servir a alguien para darse cuenta de lo que él creía que era una gran tristeza. No es tan triste frente a otras tristezas que navegan por el mundo. Y, sobre todo, que acerque una vida que no conoce a otra vida que tampoco conozco yo, claro. El que lee, el lector, se acerca a mi vida y yo soy consciente de que hay alguien que está acercándose a mi vida sin conocerme a mí. Bueno, digamos que esto, para los que creemos que el oficio de escribir es un oficio mágico, porque cuando empezamos a hacer nuestra incursión en el mundo, con lo primero que nos topamos es con el lenguaje. Entonces, en general, yo creo, o por lo menos este es mi caso, yo me acerqué al lenguaje y el lenguaje me deslumbró. Le abrí un diccionario siendo una niña y me encontré con que había definiciones ahí donde ponían patata, tubérculo, de una serie de cosas que me explicaban mágicamente lo que era una patata, dolor, el sentimiento que envuelve al corazón. Entonces, leyendo el diccionario, porque en mi casa no había más que un diccionario viejísimo, y eran épocas, era en el año 40, y teníamos todos un hambre feroz, y estaba ese diccionario ahí, que era un tomito del Espasacalpe. Para mí eso fue una cosa mágica. Yo me enamoré de las palabras. Y como he dicho ya en alguna ocasión, cuando uno se enamora, ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quieres es vivir al lado de quien amas. Y yo eso es lo que hice. Me enamoré de las palabras y decidí vivir al lado de las palabras. Traer las palabras cerca de mí, pasarlas por mis experiencias, pasarlas por mis alegrías y mis tristezas y ver si con eso yo podía alegrar o a veces entristecer a alguien, pero siempre con este temor de no alcanzar lo que uno quiere. Pero el hecho de escribir, para mí, es ese milagro, esa lucha permanente, esa necesidad de sacar de dentro y poner afuera con timidez y con modestia lo que uno ha vivido, lo que ha sido milagro, lo que ha sido dolor profundo. Y en esas me he ido defendiendo. He tenido la suerte de toparme con alguna gente maravillosa, empezando por mi marido, que ya no está con nosotros, pero que para mí fue algo importantísimo. Yo me enamoré de él en el Ateneo, oyendo unos poemas suyos que estaba leyendo allí. Me quedé chiflada con aquel tío tan largo que leía unos versos preciosos, estupendos. Bueno, después de nuestro noviazgo y a lo largo de nuestra vida, siempre fue mi consejero, porque yo tuve en Félix una confianza absoluta, entre otras cosas, porque venía de esas familias de la tierra, que son hondas y verdaderas, y yo conocía a su familia. Y después, porque era un enamorado fanático de la música, y yo también. Y yo pensé que alguien que amaba tanto la música tenía que ser bueno, porque no podía ser de otra manera. Esto me parecía a mí que no tenía vuelta de hoja. Y entonces, además, eso era un gran alivio, porque yo he sido siempre muy torpe para los sonidos y eso. Pero cuando escribía un verso y se lo leía a Félix, y mi hija padece del mismo mal, Félix o ella me dicen, oye, eso cojea, ¿eh? Bueno, eso cojea, la hemos jorobado. Bueno, pues a darle la vuelta al asunto y a ver por dónde vamos. En estas condiciones he tenido la suerte de tener una vida al lado de un hombre que fue un poeta magnífico, realmente magnífico, una persona muy decente, muy, muy honorable, muy honesta. Y he tenido la suerte de tener una hija afín con todo esto. Eso nos ha... Sí, afín, ¿qué le vamos a hacer? Pues...
Ya me he cubierto el cupo de elogios.
No son elogios. Es que, ¿ves? Lo difícil que es esto del lenguaje. No son elogios, es la verdad. Yo lo siento. No eres alta, eres más bien bajita, pero en fin, de lo demás... Entonces, más bajita soy yo. Así que, fíjate. Desde esta plataforma que os acabo de exponer, voy a leer algunos de los poemas que os den una pista con el...
¿Eh? Esto es un coloquio.
No, no es un coloquio. Ya lo será, pero ahora...
Sí, sí, sí.
Pero...
Nos encanta escuchar. Sí,
sí. Yo digo, no, yo no había venido a leer.
Sí, sí, sí.
¿Ah?
Sí.
¿No?
Pero está bien leer.
Sí. Bueno, tú te das cuenta lo que es tener. Esto es el Pepito Grillo que me ha salido a mí, ¿eh? Oye, qué cosas, ¿eh?
De uno.
Que coste que yo la he criado como todo el mundo, ¿eh? Con papas, con esa cosa. Bueno, voy a leer tres poemas, nada más de esto. Luego ya veremos lo que pasa. Para que de alguna manera nos orientemos y veamos. Este primer poema se titula Paisajes de papel. Aquella infancia fue más bien triste. Ser niño en el 45 parecía imposible. Nuestra niñez era una mezcla de comprensión y aburrimiento. Éramos serios y aburridos. Recuerdo aquellas tardes, eran como el mundo era entonces, sin resquicios y tristes. Veo mis pocos años observar con ahínco, tras el cristal opaco, la calle larga y gris. El sol estaba lejos y era lo único barato, lo único que traía alegría sin exigirnos nada. Veo a mi niña, adulta y consecuente, con un programa bien trazado, crecer, crecer muy pronto, darse prisa. Ser niño era una carga demasiado pesada para nosotros y para los grandes. Solo en verano el mundo parecía asequible. Durante 3 o 4 meses saltar, correr, era la vida. Lo gris volvía siempre muy pronto. Un día amanecimos lentas, crecidas, llenas de miedo, de presente. Buscábamos palabras en el diccionario con el afán de comprenderlo todo. Necesitábamos hacer lenguaje. Algunos nos miraron con asombro. Decían que éramos inteligentes. Nosotras, durante los dolientes domingos, dibujábamos inseguros paisajes. Durante mucho tiempo, esas fueron todas mis excursiones. Salir a un campo que no fuera pintado suponía gastar unos zapatos. Salir, salir, ese era el sueño. Abolir a las trenzas, inaugurar la barra de labios. Mi reino por un trabajo. ¿Cómo rendir ahora un homenaje a aquellos días? ¿Cómo añorarlos sin desconfianza? Se arrugaron igual que los paisajes de papel, mientras crecíamos hacia este desconsuelo que hoy nos puebla. Frontera. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo y tuvo que esperar en la consigna viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Yo, que nací en el 30, cuando es cierto, como todos sabéis, que nunca debí hacerlo, que hubiera yo debido meditarlo antes, tener un poco de paciencia y tino y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo, que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en mil pedazos para pagar mi puesto en el desierto, yo, sabedlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero oídlo de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, señor, qué imperdonable. Con 9 años solamente, llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde.
Mira, este poema, Francisca, es un homenaje a Antonio Machado, ¿no? A lo mejor estaría bien que lo comentases un poquito, porque cuando él muere en Collure, tú tienes 9 años. Digo sí. Yo, si te apetece
sí.
Comentarlo.
Bueno, no, simplemente que eso fue la riada aquella que salió de España y salimos andando. Y muchos, era una riada. Yo supongo que es el día que nosotros salimos, pues seguramente en esa riada estaba don Antonio también. Pero claro, nosotros íbamos a pie andando y éramos muy pequeñas y no tuve. Don Antonio salió y llegó hasta Collur y allí le dieron cobijo. Nosotros no, nosotros tuvimos que seguir a París, a tratar de conectar con la gente de la República. No hubo manera, era un caos, todo aquello estaba horrible. Y en fin, lo que sigue no son más que desdichas tras desdichas. Así es que don Antonio ya era viejo, viejecito. Iba con su hermano y con la madre, cogidita de su brazo. Y se murió en Collur, y su madre también allí. Y esa imagen, yo quería rescatarla de alguna manera. Quería rescatar esa imagen de don Antonio defendiendo un gobierno legítimamente constituido y abandonando su patria a pie. Yo quería rescatarla a través de los ojos de una niña que no entendía nada, que solo entendía que nos íbamos, no sabíamos a dónde, pero que nos íbamos a un sitio que se llamaba Francia. Y entre esa multitud de gente, esa niña supo años después que estaba un señor que se llamaba don Antonio Machado, a lo mejor al lado mío, a lo mejor un poquito más adelante, pero yo crucé hacia el mismo lugar al que cruzó don Antonio Machado. Él, el pobre, tardó poco en abandonar este mundo. Y nosotros, pues, tuvimos una experiencia bastante catastrófica también, entre el exilio en Francia y la vuelta a España, y la muerte y el asesinato de mi padre. Así que En ese poema se condensa ese amor y ese homenaje a todos los hombres que lucharon por defender a un gobierno legítimo que quería simplemente hacer verdad tres palabras que nos había regalado la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Queríamos eso, y mi padre el primero, para el pueblo de España. Y no hubo manera. Casi siempre en este mundo de abrojos, los que son partidarios de la barbarie suelen ganar.
Guadalupe, sí. Te toca.
¿Ahora?
Sí.
Sí, ahora. Porque aquí no hay pregunta. Bueno, creo que hemos sido una familia y seguimos siéndolo. Discutidoramente bien avenida, afortunadamente. Hace algunos años, pues tampoco tantos, no sé, sería 4 o 5 años, pues cuando publiqué el último libro, Hotel para Erizos, en algún momento estaba dando un paseo con mi madre, estábamos tomando un café, y me miró muy seria y me dice: oye, tú nunca escribes de tu vida. Pero me lo dijo como escandalizada. Fue como un decir: pero ¿y tú por qué no cuentas eso que ella llama la verdad? Probablemente porque yo no sé cuál es la verdad. No, es una idea que no tengo en la cabeza, ¿no? Así que no sea por lo que fuere, no me parece ni bien ni mal. Admiro mucho la poesía de mi madre y la de mi padre igualmente, pero por lo que sea a mí no me ha sido dado tener la facilidad de apoyarme en la anécdota a la hora de escribir esto a lo que se refería Xavier como hermético. No sé si es una zona hermética o no.
Misteriosa, me gusta más el término, por eso dije antes entre comillas, entre el término comillas. Hermético a veces es peyorativo y no tenía ese sentido, sino es verdad que conecta con lo que tú dices, porque en tu obra no hay esa, digamos, transparencia de la vida o de lo cotidiano como en tus padres, ¿sí?
Sí, algo así, no, sí, sí. No es una elección estilística, no hay por detrás una zona de rechazo. Simplemente no ha sido así. A pesar de lo cual he intentado mantener desde esa zona no evidenciada, porque la palabra evidente tampoco me resulta grata, ¿no? Algunas zonas de conexión que tampoco las he intentado mantener por decisión obcecada, cuanto porque creo que eran un legado y creo que el legado de los antepasados debe sostenerse tanto en el caso de mi padre como en el de mi madre, que es esa convicción de que la memoria cimenta, de que sin memoria y sin memoria personal y sin memoria histórica no hay manera de poder abordar lo que después son lo que llamaba, si es que hay que abordarlos, pero bueno, lo que llamaba Xavier, comillas, los grandes temas. Es difícil entender o adentrarse en lo que es el misterio, en lo que es lo justo, en lo que es lo injusto, en lo que es lo necesario, en lo que nos acompaña, en lo que es digno, en lo que es indigno. Si uno no tiene una zona de memoria y se agarra a esa memoria, yo creo que en el caso de mi padre a veces no es tan claro o no es tan persistente. En cualquier caso, en el caso de la poesía de mi madre, creo que está toda atravesada, toda, por una defensa a veces feliz, a veces angustiadísima y a veces muy terrible de la memoria y sí, claramente, en muchos casos, de la memoria histórica, de lo que ha sido un periodo de la historia de este país. Por supuesto está trascendido, pero está aferrada muy firmemente a la defensa del no olvido y de la mantener con vida a todos esos seres que bueno, que pasaron por un periodo nada, nada gratificante de la historia de este país. Yo eso sí he intentado, en la medida de mis posibilidades, sostenerlo desde otro lugar, claro está, porque a mí también me tocó un periodo de desmemoria, así que acercarme a eso ha sido un proceso posterior y un proceso de reelaboración de algo que creo que había quedado entre paréntesis no solo en mi vida, sino en la vida y en la historia de este país, y que a partir de un momento, pues creo, hoy he considerado que había que recuperar. Y bueno, estos son algunos de los puntos de conexión, de discusión todos, porque la manía de sacarnos la piel a tiras y de pelearnos, y creo que muy saludablemente no nos ha abandonado nunca. Empezando por esa pregunta, ¿y tú por qué no escribes sobre ti? Pues porque no sé escribir sobre mi madre, no me interesa un pepino lo que me pasa, ya me lo conozco, ya me lo sé, ni creo que le interese a nadie, tal y como yo podría contarlo.
Es curioso que diferente es la poesía en personas tan vinculadas y que concepciones, es lo maravilloso, la condición humana y del arte. ¿No te animas a leernos un poema y luego podemos abordarlos un poquito para ver esas poéticas distintas que tenéis? ¿Te animas? A partir del folio 10 están tus textos, van cronológicamente, empieza por el libro de Lilith. Si te animas. Sí, sí.
Guadalupe, o lee cualquiera que quieras.
No,
que quieras,
no hay problema. No, así puedes seguir. A leer uno que no sea muy largo. El último.
¿Con cuál vamos entonces?
Sí, lo que pasa es que del destierro debe tener una coda, porque estos tenían todos su coda. Vamos a ver, ¿cómo es el último?
El destierro está en la página 11, sí, abajo.
No, pero está en la página 11, pero no en la página 11. Sí. Sí, Lilith fue un libro que empecé, y en esto tiene razón Xavier, por vocación antropológica. Yo me encontré con el personaje cuando estudiaba la carrera y me encontré con el mito. Y debo confesar que más que un intento de hacer feminismo, cosa que me parece perfectamente legítima, por otra parte, con este personaje o a través de este personaje, lo que intenté fue acercarme a o narrar un poco la idea de que no hay paraísos, de que el único paraíso es que no lo hay, es decir, que la única posibilidad es la de ser consecuente con las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida. Y ser coherente en eso, ¿no? Cuesten lo que cueste tomar esas decisiones. La historia de Lilith es, bueno, según la tradición hebrea, era la mujer, fue la primera mujer de Adán, creada de barro, a la vez que Adán, no de la costilla ni con posterioridad. En algún momento no se empezó a llevar demasiado bien con Adán y se fue del. Decidió abandonar el paraíso. Y bueno, pues fue reclamada a retornar, pero claro, fue reclamada a retornar según las mismas normas de las que había huido, y decidió, a pesar de los pesares, no volver. Todo eso le supuso una serie de calamidades. Y me interesaba ese espacio de vivir en la academia elegida, ¿no? Antes que el espacio de la norma impuesta. Y uno de los que está en el texto, que además después ha leído la coda Xavier, es del destierro. Todo es materia de traición y tránsito. Y quien diga otra cosa miente. El verdadero fulgor es el de las sombras. No hay otro resplandor que las cenizas. Desde esta calle que un día fue páramo,
y antes que páramo fue bosque, y primero que todo deseo en tu palabra, tiempo detenido en tu garganta que finalmente tuviste que escupir al mundo, Padre. Vuelvo la cabeza hacia aquel instante y renuncio a las migajas de tristeza que me ofreces si son la última oportunidad de redención. No voy a cultivar el llanto, ni pienso aceptar el consuelo de ese destierro. Preguntas como ausencias, dudas como destierros. Llueve, llueve, no para de llover.
Sí. Es curioso estos términos, tránsito, fulgor, resplandor, sombras, ceniza. Es decir, es que hay conceptos realmente en tu obra que tienen una polisemia simbólica y semántica muy, muy honda. Francisca, siguiendo con tu tema, ¿te apetece leer algún texto, por ejemplo, del primer libro? Hablamos algo de lo de Ítaca. Tenemos un par de poemas, si te animaras, si te apetece. Sí. Tienes en el folio 2, tenéis El triste fiera o El orden. Por comentar este mito que has profundizado tanto, este libro espléndido, que es tu primer libro, pero ya nace muy maduro, y comentar este mito inagotable realmente y fundacional de la literatura y de la cultura casi de Occidente, como es la Odisea realmente.
Mira, vamos a hacer dos cosas, verás. O sea, vosotros habéis elegido de estos dos. O Triste Fiera o El Orden, ¿no? Bueno, yo en última instancia voy a leer El Orden, pero antes voy a leer el... Vamos a ver dónde está esto. ¿Dónde está, coña? No, eso es. El poema que cierra la primera parte de Ítaca, digamos que para mí es muy representativo de lo que he querido hacer con este libro. Entonces, primero leo este poema, no, primero leo El Orden y luego termino con este. El Orden.
Acércate al micro.
¿Qué?
Sí, sí, sí.
Allá. Vale. Deberíamos hacer algo que no fuera morir. Pero a menudo se nos viene la muerte tan callando, que hasta pasado un tiempo no sabemos que estamos habitando nuestro propio cadáver. Si nos hubieran advertido, si un gesto por lo menos nos hubiera indicado la descomposición que nos poblaba, tal vez hubiéramos luchado contra el lento enemigo, pero había un silencio como el orden, un retirarse para volver luego, un fluir de marea mesurada. Nadie nos quiso dar la mala nueva. Nadie quiso advertirnos del desastre. Tal vez porque la muerte me fue volviendo extraña y las viejas palabras no bastaron. Y solo fue posible mirar cómo avanza la muerte. Y ahora, del otro lado del silencio, yo contemplo también esa mirada. Ese ver que no pide sino asiste, ese futuro sin futuro, y me pongo a llorar sobre la vida, diciéndome, Penélope, deberíamos hacer algo que no fuera morir. Digamos que ese poema, esto. Y el libro acaba con este poema, que esta es la reflexión de Penélope. Y esto es lo que de alguna manera la vida le obliga a comprender. El poema se titula La bienvenida. Ha vuelto. De nuevo está sentado a la mesa. Muy breve es el diálogo, pues la historia de Ítaca se resume en lo cotidiano. En su mirada yo escucho, sin embargo, respuestas como el mundo. A mi mesa se sientan Circe con sus sirenas, Nausicaa con su juventud. Con él están como una nostalgia que fuera ya una culpa las vidas y los rostros de las que amó el encanto implacable de cuanto arriesgaba y la alegría de una entrega más allá de sentimientos y moral. Ha vuelto, nadie sabe bien a qué, pues más que a morir, le teme a envejecer. Sospecha de la calma como si contuviera un virus. Soy para él peor que una traición. Soy tan inexplicable como él mismo.
Mira, Paquita, yo estaba pensando cuando estábamos leyendo tu obra y repasando tu biografía. ¿Cuándo escribes estos poemas? ¿No se oye?
No, que cuando estábamos repasando tu biografía, que tú escribes este libro, bueno, publicas, que es distinto, en el año 71,
sí.
Y no en este poema que has leído, pero en otros tienes recuerdos muy vividos de tu infancia. ¿Cuándo empiezas a escribir tú estos poemas? ¿Cuándo surgen estos libros?
Este libro tardé 6 años en escribirlo. Estuve 6 años mareando la pelota esta. Pero sin parar, porque claro, bueno, un día me planteé que estaba casada con un escritor, mi padre había sido un hombre muy culto, un magnífico pintor y un hombre muy enamorado de la cultura. Como toda la gente, digamos, de la República Española, pues fueron los defensores acérrimos de la institución libre de enseñanza. Y yo, por mi parte, me creía en la obligación de rendir de alguna manera un homenaje a mi padre, siendo yo a mi vez una persona culta, aunque fuera de arremanguillé, o sea, ¿cómo te quiero decir? O sea, pues yo por no tener, no tengo ni básica. O sea que yo tengo una cultura de aluvión. Y muchas veces me acuerdo de una frase de Antoñito Gala, que decía con respecto a otro amigo, decía, tienes lagunas en tu incultura. Pues a mí lo que me pasa es eso, que tengo lagunas en mi incultura. Porque es una cultura que he ido cazando así, de aquí a allá. Luego, a partir de un momento dado, cuando ya conocí a Félix y ya entré a formar parte de este mundo de la literatura, pues hombre, había gente que me iba orientando. Lee este libro que está estupendo y que no sé qué, y ya la cosa se fue centrando. Pero siempre, siempre, siempre sigo teniendo conciencia de que soy una analfabeta, ilustrada si queréis, porque leo mucho y esas cosas, pero no tengo un título, no tengo bachillerato, no tengo básica, no tengo nada. Entonces, lo que tengo es buena voluntad. Y decidí que bueno, que por qué iba a vivir al lado de un hombre que escribía y que se documentaba y no iba yo a tratar también de hacer algo. Y es lo que hice. Empecé a leer y a leer poemas y a leer libros y libros y libros de poesía. Pues porque, entre otras cosas, porque era la pasión de los dos, de Félix y la mía. Y ya cuando yo lo conocí a él, yo ya recopilaba pues poemas de Ángela Figueras, de Miguel Hernández, de Gabriel Celaya, todos los que eran los revoltosos y rojos malditos de la época. Y claro, pues los copiábamos a mano, a máquina, como fuera. Y cuando llegué a encontrarme con Félix, pues llevaba detrás de mí, bueno, algunos de los poemas de Miguel Hernández no los sabíamos de memoria. Luego cayó en nuestra vida ese ser maravilloso que fue César Vallejo. Ese que ha citado antes él para hablar de mi hija, que tuvo también ese deslumbramiento asombroso con ese genio del lenguaje que se llama César Vallejo. Y para todos los que están aquí y no lo hayan leído, que corra muy a prisa y que lo lean.
Porque además creo recordar que el primer poemario de Félix es un homenaje a César Vallejo, ¿verdad?
Fanático.
Pero hay un poema en la selección, que es un poema muy bonito, que se titula El último mohicano.
Que
habla de tus primeras lecturas, ¿no? Y de...
Yo os lo leo también, porque para contarlo, pues ya que lo he...
Está en el folio 3, El último mohicano.
Lo tienes aquí, ¿no?
Y está dedicado a su madre. Pero qué maravilla si nuestros alumnos Francisca, te oyesen con esa motivación, porque ahora carecen de motivación o tienen problemas motivacionales, ¿no? Es increíble lo que es la formación autodidacta, ¿no?
Bueno, sí. Esta es una, mientras ella busca el poema, yo os cuento, esta es una manía que tenía mi padre, tiene mi madre y tienen la hermana, no la más pequeña, la siguiente de mi madre. Que probablemente es una carencia, sí, claro, tiene que ver con el hecho de no haber pasado por lo canónico, por la universidad, no tener el título. Estamos en una universidad, libérame domine de hablar mal de las universidades aquí, pero se podría hacer perfectamente, por otra parte. Es decir, yo estoy absolutamente convencida de que hay un porcentaje nada pequeño de licenciados en filología, o en el caso de mi tía en biblioteconomía, o en el caso de mi tía también en arte, porque ella pinta, que deben ser tres veces analfabetos comparados con mi madre o con mi padre. Pero este prurito, esta agonía de enfrentarse sin títulos, sin la venia. Entonces, mi tía ha sido una archivera, por ejemplo, pero portentosa, porque ya trabajó en una biblioteca toda su vida, aparte de pintar. Y cada vez que habla de un pintor, de otro, de un autor, de otro, dice, bueno, yo como no sé, bueno, yo como no tengo educación, bueno, pero hay un momento en que dan unas ganas de decirle, pues ya, tranquila. No, el título no da garantía. Aquí no hay garantías más que la de la voluntad de estar en la brecha de algo. Así que, perdona, madre, pero tu analfabetismo es bastante ilustrado. Anda.
Sumamente ilustrado. Dale.
Sí, sí, pero si ella tiene razón en lo que dice. Para la hora de jubilarme, me jubilaron con 600 pesetas y me explicaron claramente que como no tenía ni básica, no me podían poner más. Ya ves tú, es una ilustración maravillosa, ¿no? Y ya con luz propia. Bueno, el último montano. Porque es que, claro, cuando mataron a mi padre, a mi madre le dio una meningitis y casi se muere. No se murió la pobre mía porque yo creo que fue consciente de que tenía tres hijas muy pequeñas y dijo, no me muero, yo sigo para adelante para sacar... Bueno, entonces, gracias a esta madre, pues sobrevivimos nosotras y escribo yo. Y escribe y pinta mi hermana Susi y la pequeña que también pinta. Bueno, esto se llama El último mohicano y es un poema dedicado a mi madre. No tuve nada y sin embargo, de algún modo, comprendo que lo tuve todo. No teníamos nada, nada salvo el miedo, el dolor, el estupor que produce la muerte. Cuando mataron a mi padre, nos quedamos en esa zona de vacío que va de la vida a la muerte, dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados, como si todo el aire del mundo se hubiera agotado de pronto. Ahí nos quedamos, como peces en una pecera sin agua, como los atónitos visitantes de un planeta vacío. Nada teníamos, aunque también es cierto que ya nada queríamos. Recuerdo bien que a mi hermana Susi y a mí nos dieron la noticia en el cuarto de aseo de aquel colegio para hijas de presos políticos. Había un espejo enorme y yo vi la palabra muerte crecer dentro de aquel espejo hasta salir de él y alojarse en los ojos de mi hermana, como un vapor letal y pestilente. Nada ha logrado hacerme olvidar aquellos ojos, salvo algunas horas de amor en que Félix y yo éramos dos huérfanos y el rostro milagroso de mi hija. Y nada más tuvimos durante mucho tiempo, pero mamá tuvo menos que nadie. Mamá quedó como un espejo sin azogue, lo perdió todo, salvo un hilo delgado que la unía a nosotras. Y por aquel inconcebible puente, como tres hormiguitas, íbamos y veníamos a su estatua de vidrio restituyéndole el azogue. Volvió a nosotras desde el país del hielo, y volvió tan absolutamente que gracias a ella, nosotras, que nada teníamos, lo tuvimos todo. Mamá fue nuestro espasa, fue nuestro guerrero del antifaz, el país de las hadas, la abundancia dentro de la miseria, nuestro mejor amigo, nuestro escudo contra los moros, la enamorada de las bellas artes,
la que hizo posible que papá no muriera, la que lo fue resucitando en cada uno de sus cuadros. Mamá fue quien nos dijo que mi padre admiraba a los griegos, que adoraba los libros, que no podía vivir sin la música y que fue amigo de Unamuno. Cierto que no tuvimos nada, que muchas veces nos faltaba todo, pero aunque algunos días no comimos, tuvimos una radio para oír a Beethoven. Y un día de Reyes de 1944, mamá y los tíos fueron al rastro. Nos compraron 3 libros: La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El Último Mohicano. Dios sabe cuántas veces habré leído esos libros. Mamá nos trajo El Último Mohicano y de la mano de ese indio solitario entramos en el mundo de lo maravilloso. Y lo tuvimos todo para siempre. Y ya nadie podrá quitárnoslo.
Este poema espléndido demuestra realmente lo de que con natura no da salmática, no presta, porque este poema, que es tan sencillo en su apariencia por el coloquialismo, la sencillez del lenguaje, claro, resulta que tiene una construcción impecable con un epifonema extraordinario, con unas recurrencias semánticas, lo de la nada, con unas realmente visiones de la desolación que son increíbles. Por ejemplo, burbuja última que lazan los ahogados. Todo el aire del mundo se hubiese agotado de pronto. Como peces en una pecera sin agua, como los atónitos visitantes de un planeta. Luego la adjetivación, es decir, esa sabiduría que se coge, como tú dices, en la lectura en los libros, ese vapor letal y pestilente, y el rostro milagroso de mi hija, que antes le llamaste bajita, que no lo es, pero que es muy guapa, y que está muy bien dicho en el rostro milagroso de mi hija, que es un espléndido endecasílabo. Quiero decir, cómo se nota toda una cultura impresionante y profunda adquirida autobiográficamente.
No, y ya una cosa más simple que Xavier, que Xavier Rangel acabó con todo esto, que por ejemplo, hoy en día nuestros alumnos en los centros educativos conocen El Último Mohicano por la película que de hace unos años, pero estoy prácticamente seguro que no se han leído esa fantástica novela de aventuras.
Es una novela fantástica.
Sí,
realmente es un poema de esos estremecedores de que haces tú sobre tu memoria y demás, como decía, claro, como decía Guadalupe.
Yo creo que era en un libro maravilloso, por cierto, y libérrimo, de Cortázar, que es la tesis que hizo sobre Keats. Es un tochazo así, pero está muy bien. Y ahí hay un Cortázar espléndido y completamente libertino. Pero creo que hay un momento en el que dice que una de las cosas molestas de Keats es que es un testigo molesto, es que es un testigo pesado. Y que hay una zona de la poesía en la que la poesía es testigo. Claro, a mí cuando hablaba antes de la memoria y cuando hablaba antes de la anécdota con respecto a la poesía de mi madre, hablaba básicamente de ese carácter de testimonio, de ese carácter de ser testigo obligado, es decir, obligado no porque a uno lo obliguen, sino porque se siente obligado a ser el testigo. Y eso no es lo mismo que el territorio del anecdotario, ¿no? El dar testimonio es otro espacio en el que uno puede ser más claro o menos claro, más transparente o menos, pero en cualquier caso es el carácter de soy testigo, es decir, yo estoy testificando y esto que está pasando aquí no es trivial. Esto no es un... En fin, no se lo lleva el viento de un segundo para el otro.
Sí. Hay un verso ahí también que nos dijiste en el poema anterior, La enamorada de las bellas artes, podría ser una poética tuya. Guadalupe, ¿te animas a leernos tú otro texto, otro poema tuyo y lo comentamos, hablamos un poco de tu mundo, sí? Y después, Francisca, si te animas, nos podíamos meter con algún soneto. De esos que tú tienes.
A
Vamos, ¿insistimos en Lilio o vamos a la llave de niebla?
Vamos
¿Qué
a la
te
llave.
Apetece?
Sí, no, vamos a la llave.
Entonces, el folio 11-12 tenéis ahí. Todos son buenos, ¿eh?
A ver, si no os importa... Vamos a ver, pues vamos a leer los tubos fluorescentes.
Está folio 12, sí.
Que no es del libro de Lilith, que es de la llave de niebla. Escucho un empujón sordo en la pared del mundo, una palabra indescifrable, una palabra que ya no es, que ya no sé si es solo un ruido, si es solo tierra en el cristal de nuestra lápida o solo la tristeza de la luz en el espejo, tiempo sin días ni memoria en el terco calendario de nunca acabar. Todas las calles confluyen en el mismo sitio o en ninguno. Las puertas se abren o se cierran. Las cosas vienen o van. Las estaciones son de llegada o de partida. Los árboles crecen o resisten, o todo a la vez, o nada en absoluto. En general, no sé. Pero escucho un ruido opaco, un ruido en movimiento, el ruido de un mar siempre recién muriendo. No sé si no había un tercero. Bueno, da igual. Sí.
No, que es un poema que es de registro muy distinto al anterior. Tiendes a una coloquialidad más directa, más sencilla. Introduces unos encabalgamientos muy abruptos para darle un gran dramatismo, a pesar de que es como muy fluido y muy coloquial. Y realmente juegas con unas oposiciones muy fuertes. Y se nota, realmente, cuando se conoce al autor, se revelan claves. En el modo como ella habla y cómo se expresa oralmente, yo creo que se nota mucho de esa tensión y dubitación que introduces tú en la poesía. Yo creo que el modo de oírte hablar y leer revela claves de tu mundo poético.
Pues,
me da la sensación.
No lo sé. No, la llave fue un libro, cuando terminé el libro de Lilith, con esa carga mítica, con ese vocabulario visionario, esa cantidad de peso mítico, ¿no? Y de peso oracular, ¿no? Esta cosa. Tuve una necesidad muy fuerte de abandonar ese territorio, porque me pareció que podía estar escribiendo ese mismo libro ad infinitum. Dije, esto es, hay que empezar a huir del oráculo, porque voy a meter la mano en la boca de la verita y me voy a quedar manca. Entonces, a otro. Y no sé, creo que estaba leyendo, creo que fue, y el azar ahí es siempre muy, muy providencial, estaba leyendo una antología de poesía expresionista alemana y me paré a pensar, dije, hay que ver, llevo toda la vida viviendo en Madrid y es un ecosistema en el que yo no me he parado a pensar. Está uno todo el día viendo cómo funciona la tundra, cómo viven los pingüinos en el Polo Norte, cómo, si, en fin, qué pasa con en el Serengeti, y tiene muy claro que si los ríos crecen, y de pronto dije, ¿y aquí qué pasa? Pero en un sentido muy, muy cartográfico, muy, muy de cómo funciona esto. Y entonces empecé a... Ella quiere que lea uno.
Adelante, adelante.
Por si no lo habéis notado. Ahora después. Y durante un largo tiempo, como un par de años, empecé a comportarme en mi propia ciudad como un turista. Es decir, por lo pronto a levantar la cabeza. Porque me di cuenta de que los turistas miran hacia arriba porque buscan a ver qué se ve, mientras que la gente que los autóctonos, es decir, los aborígenes de Madrid, pues no miramos nunca a ver qué pasan las cornisas. Vamos siempre cosas por el estilo, a tomar líneas de metro que no había tomado, a ver también cómo funcionaba esa ciudad. Esa fue la pretensión. Por supuesto, después se colaron de por medio poemas como el que quiere mi madre que lea, que no tienen nada que ver con esa intención inicial que era tomar conciencia física y casi como cartógrafo de qué pasaba. Entonces hay poemas a las zanjas, hay poemas a los patios interiores, hay poemas a las farolas, esas son las postales también. Y de alguna manera pues se van combinando poemas más plásticos, más de la mirada, con poemas de la historia, porque ahí se me cruzó, efectivamente, ¿no? Se me cruzó el acontecimiento de que en Madrid no, yo nací y viví, he vivido los casi 50 años que tengo, pero mi madre había vivido también toda su vida y en la misma casa. Yo creo que mi madre, ¿qué llevas viviendo en la calle Alenza?
Desde el 40.
Pues ya sabemos. Y eso también formaba parte de, de mi cartografía de esa ciudad. Centro comercial. Tienda de los desamparados, quien te ha visto y quien te ve. Me asomo al escaparate como si me asomara a la infancia de mi madre y se me quedan los dedos ardidos en la vidriera, cegados frente a esa desolación con que se mueven las saetas cuando no queda otra mercancía que empeñar más que las horas. Tienda de los desamparados, vengo a comprar un terraplén. Abro la puerta despacio. Empujo la puerta con una mano ciega, con una mano que aún no ha aprendido a ver que no se quiere caer. Pero empujo la puerta y cuando me quito los guantes veo en el mostrador las trenzas de mi madre. Ahí están, mutiladas y brillantes como dos leontinas en las que se mecen las estaciones. Dos leontinas que entrelazan los sucesivos andenes que me han traído hasta aquí. Dos leontinas de las que cuelga un tiempo de estupor y ceniza. Y ahora es cuando debo aclarar que yo he aprendido a deletrear el mundo en las trenzas de mi madre, en ese mostrador de historia que yace desde 1942. Desde 1942, tienda de los desamparados, nada se recuerda como fue. Y yo, que no sé cómo mirar, he aprendido a recordar. Y ahora recuerdo una voz que no he oído, una voz que empujaba a la frontera. Pasen y vean, compramos mercancías de la mejor calidad y guardamos para nuestros más fieles clientes milagros de tiempo y soledad. Es una verdad tan grande que en ella cabe París. Y mientras saco algunos francos del bolsillo veo las trenzas de mi madre frotando sobre el Sena y corro a lo largo del puente para no perder el barco, para no perder la memoria, para no perder para siempre el barco que ella no pudo tomar. Las trenzas de mi madre que nunca vieron París, las trenzas sin lazos de las que ahora cuelgan mis gafas y la Torre Eiffel. Pongo unos francos sobre el mostrador y compro París en medio de su desolación. Tienda de los desamparados, se vive lo que se recuerda y lo que se ve. He venido a comprar unas trenzas y un balcón. He venido a comprar ceniza para mis ojos. He venido a comprar la maleta en la que mi abuelo guardó sus pinturas para siempre. He venido a comprar el barco en que debieron embarcar para continuar mirando el mundo y que terminó encallado en esta casa. Esta casa en la que mi madre se asomó a esta ciudad con los ojos heridos de estupor, heridos de esa edad más vieja que el tiempo, esa edad que sufren las trenzas cuando las peina la espuma de la muerte. He venido a comprar este balcón y este pasillo y esta habitación, esta casa sin azogue, esta ciudad sin palabras, mi infancia asomada a aquellas trenzas, mi infancia encallada en esta calle sin barcos, en esta pizarra en la que ahora dibujo el qué. He venido a comprar ceniza para mis ojos, ceniza para aprender a ver. Tienda de los desamparados, para mirar hay que saber arder. Tienda de los desamparados, vivir para ver.
Realmente es un poema espléndido y un poema que tiene como algo como de lo profético, de lo bíblico, tiene fluidez como salmodiante y como letanía. Lo que me llamó la atención mucho es las metáforas relacionadas con la ceguera. Ceniza para mis ojos, dedos cegados frente a la desolación, azogue, mano ciega, ojos heridos. No sé, me llamó la atención unas metáforas tan espléndidas y todas del mismo campo semántico, ¿no? Bueno, son esas cosas que tiene el...
El lenguaje te lleva por donde quiere. Y algo tendrá él que decir, no yo.
Bueno,
no soy
yo creo que estamos al final del recorrido este metafórico que hemos hecho aquí para venir desde 1936, en que perdimos una guerra, al 2015, que vaya usted a saber lo que vamos a perder. Porque ganar, está claro que vamos a ganar poco. Ahora, yo quiero terminar esta lecturita mía. Si tú quieres que cierre... ¿Tú quieres cerrar?
Ay, yo, ¿no? Mamá...
¿Tú quieres que cierre ella? No, es que yo quiero saberlo eso.
Como primero, ustedes quieran.
Primero, ellos quieren preguntar algo, que están ahí. A
claro.
Lo mejor
¿Vosotros queréis preguntar algo?
Dicho así,
a ver, preguntas.
No se ocurra preguntar nada, por favor.
Sí, sí, sí.
No vayamos aquí a fastidiar su dinámica.
Pero tú qué dices.
No, pero primero ese poema que nos prometiste, nos lo lees.
No,
yo, desde luego, cerrar no querría sin oír un soneto, si es posible, y comentar ese tema.
No, yo primero leo el soneto y luego termino con este.
Bueno. Pues podemos negociarlo.
Claro, es que este es muy cuco, ¿sabes?
Menos mal bueno. Que aprendió obediencia durante el franquismo. Aquí hay una...
Sí, vamos, mejor corramos el estúpido velo. Bueno, un soneto para ti.
No, bueno, para todos. Bueno, yo muy agradecido.
Vosotros lo oís. La dedicatoria es para él.
Vosotros
no, me siento muy honrado.
Es que un escritor, si no puntualiza, pues ya sabemos lo que pasa. Bueno, siempre en amor... Vivimos de limosna. Solo tenemos lo que buenamente nos quiera conceder ese demente que nos hiere, nos hunde y nos trastorna. Su puerta inexorablemente entorna y es inútil rogar que sea clemente. Nos ignora y la cierra dulcemente y nada lo conmueve o lo soborna. Y detrás de esa puerta agonizamos. Y detrás de esa puerta damos voces y suplicamos que nos den consuelo. Pero nadie responde a estos reclamos. Aunque oímos susurros, risas, roces, la puerta es sorda y muda como el cielo.
Mira, antes de continuar y que nos leas ese otro, yo te querría preguntar lo siguiente. Es decir, el soneto es una estrofa, es una composición estrófica muy exigente, que incluso hay gente que cuestiona, digamos, su modernidad o su actualidad,
sí.
Porque hay de todo, ¿no? Entonces era para preguntarte un poco esto. Primero, la cocina, digamos, la elaboración del soneto. ¿Cómo llegas tú al soneto? ¿Cómo concibes el soneto? ¿Y qué punto de vista tienes en relación a estas cosas que te estoy comentando un poco sobre el soneto? Mira, que a mí me parece que es algo canónico y perfecto.
Sí, yo creo que esto, con lo del soneto, lo he discutido a veces con mi hija, claro.
Uf. ¿Ves? Y Félix, ya ni te cuento.
Bufa como
los
gatos cuando
les
acercas agua.
Manos,
bueno, pasa lo siguiente. Esto siempre me ha parecido que eso de ponerle pegas a lo que llamamos clásico, así entre paréntesis, pues era una sinrazón, porque, ¿no? O sea, ¿quién le va a poner pegas a Miguel Ángel? ¿Quién le va a poner pegas a Da Vinci? Bueno, lo que ocurre es que hoy en día hay muy poquísima gente que sea capaz de pintar como Da Vinci. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pintan otras cosas y la gente se las apaña como quiere. Yo... Me pareció que para alguien que no había tenido una instrucción docente de ninguna clase, pues una manera de agradecer a la literatura la cultura que me había regalado, la cultura que yo he ido adquiriendo de motu propio, leyendo un libro y diciendo, y va, esto dice aquí, pues esto me sirve para esto otro. Entonces, los libros, los clásicos y los modernos,
me han enseñado a escribir mejor. Y una manera de agradecerlo me parecía buena, rindiendo un homenaje a los clásicos. Cuando nadie quiere escribir sonetos, pues yo escribí 200 aproximadamente, y de esos 200 salvé estos que hay aquí, que son, me parece, 24 o 25, nada más. Los demás los quemé.
Yo tengo que hacer
una delación, en realidad, porque efectivamente mi madre se impuso la escritura del soneto, la ejecutó, escribió 200, salvó estos 22, jamás ha vuelto a escribir un soneto. Yo no sé si lo vivió con gozo o no. Eso ya que cuente ella cómo fue el asunto. No, quiero decir que algo no es... Con esto no quiero decir que la gente no pueda disfrutar enormemente escribiendo sonetos y liras encadenadas, si quiere. Si aquí el juego con la forma, cada quien se lo busca. Sí creo... Esto es lo único, que escribir sonetos, silbas o liras encadenadas no da carta de garantía, una vez más, de nada. Ni para bien ni para mal.
Sí, pero yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Lupe. Yo nunca he creído que mis 200 sonetos baldíos tirados, porque salvé estos 22 y ya está, sean carta de nada.
No, si lo que te quiero decir es que después no has vuelto, es decir, no es una forma en la que tú te sientas suficientemente a gusto, te impusiste eso en ese libro, pero luego nunca más se ha sabido.
No, porque probablemente hasta que no me dé otro ataque de nostalgia, pues no volveré a escribir más sonetos, pero si me da otro ataque, pues ya veremos lo que hago. Pero vamos, mientras tanto, yo voy a leer este y... Pero lo... bueno, sí. Pero yo, sí, yo lo he leído ya, ¿no?
¿Has leído ya el soneto?
¿Cuál?
Sí.
Has leído un soneto, pero puedes, leer otro. De todas formas, yo antes de que leas o después de que leas, también me gustaría preguntaros, robándoos 5 minutos más, antes nombrabais a Cortázar.
Sí.
Y entonces, yo sé que... Me gustaría que contaseis alguna vivencia con algo... Por ejemplo, con Julio, que yo... Bueno, me parece... Félix me ha contado, ¿no?, que iba a vuestra casa, teníais mucha amistad con él. Pues no sé, con alguna...
Con
hablo de Julio, podría ser cualquier otra persona que vosotros quisieseis, ¿no?
No, mira, la de Julio, por ejemplo, ella que cuente otra que... Pero yo, no, vamos, si quieres, yo no sé. Por ejemplo, tu compañero de estudios que trajiste a cenar la noche que vino Julio. Uy. Es que es verdad, es que el pobre se quedó convertido en estatua de sal, el pobre chico este, que era un compañero de estudios, estaban haciendo el bachillerato, y lo invitó a cenar a casa y cenaba a Julio Cortázar con nosotros, y yo creo que se quedó convertido en estatua de sal. Toda
claro,
la cena, ¿no?
Claro, porque hablamos de Julio Cortázar, pero podríamos hablar de muchísimos más, pero
sí,
Julio en concreto tenía mucha amistad con vosotros, ¿no?
Para mí, la recepción en mi casa de Cortázar fue todo un número, porque llamaron a la puerta, yo abrí la puerta y creí que había un hombre sin cabeza, porque, claro, porque es que la cabeza de Julio iba por encima de donde llegaba el dintel de la puerta, porque él medía 2'10", y la puerta debe medir 1'98", 1'97", no llega a los dos, pero los otros 10, claro, se quedaron por encima, y no, yo miré así, y vi un tío larguísimo ahí, que entró así, en la, eso. Era un hombre encantador, lo contrario de un ególatra. No quería hablar nunca de su literatura ni de su vida como intelectual. El único que le encantaba hablar era de que fulano y mengano se estaban tirando los trastos y parece que se separaban. Por fin contaba chismorrerías de por ahí, se tronchaba como... Le encantaban las cosas que le contaba Félix de Tomelloso y de Madrid y de esto. Y era una de las personas más abiertas e inteligentísima también. Le puso a su gato Adorno porque un crítico de música del momento, que era muy llamado Adorno, también.
No, mamá, le puso a Adorno por Adorno.
Filósofo.
Le puso
filósofo
a su gato Adorno.
Por el filósofo.
Claro, por
Adorno.
El filósofo.
No
que...
era crítico de música, era Adorno.
No, pero es que Adorno hizo una crítica a la música de jazz.
Ya, sí,
claro, y la puso por los suelos. Y dijo que era una porquería atreverse a llamar música a eso estando
la ópera y la gran música clásica. Y a Julio, que era un jazzista acérrimo, le dio tal pataleta de asco que le puso Adorno a su gato. Y lo llamaba Adorno, ven pa' acá, estúpido. Para insultarlo, vamos. Bueno, pues eso, después de eso, yo voy a leer el poema con el que yo...
Sí.
¿Qué pasa?
Sí.
Oye, que tengo que cerrar con este.
Pero bueno...
¿Por qué? Pues, ¿por qué?
No, mamá, no.
Sí. Ahora cuando lo lea, lo comprenderás.
Sí, todo es entendido.
Todo es entendido.
¿Tú le has preguntado a estos dos señores si quieren cerrar?
Sí. ¿Se lo he preguntado a él?
Sí. Nosotros cerramos.
Bueno, nosotros no cerramos, hay una persona luego que viene y cierra.
No,
pero,
vamos a ponernos...
pero antes tendremos que salir para que cierren. Sí.
Claro, pero yo... Es decir, ¿qué? Nada. No. No, vamos a ver. Tú habías dicho que con esto terminábamos, ¿no?
Eso lo has dicho tú.
¿Lo he dicho yo?
Sí.
¿Pero es que vosotros queréis quedaros aquí para siempre?
No.
La verdad que escuchándote a ti nos quedaríamos para siempre, llamaríamos a un sitio que nos enviasen unas...
No, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. Si hay que hacer un coloquio, se hace un coloquio, pero yo antes leo el poema.
Vale.
Sí. Es que es lo que estamos esperando.
Voy a explicar, como esta ha sido una velada, que además de que tenemos aquí esta tensión entre madre e hija, que parece que
es la tensión generacional, sí.
Tenemos aquí a dos amigos que son un verdadero encanto de personas y que han hecho esto para darnos una alegría en momentos muy tristes, por razones obvias. Pues yo quería terminar con este poema, que es un poema de exaltación, ¿no? Y también porque se ha hablado mucho de tristezas aquí, y yo, pues, me parece que este cierre es... Una vez que lea el poema, si vosotros queréis preguntar lo que sea, pues aquí estamos, estos dos, mi hija y yo. Todos dispuestos a contestar. El poema no tiene título. Y cierra este libro que se llama La herida absurda, que es un verso de un tango argentino. Desanimada, qué palabra triste, andar por este mundo sin el ánima, sin esa cosa rara que nos lleva a encendernos de pronto como un cirio o a apagarnos a veces como un astro. Desanimada, inerte, desvivida, vuelta hacia no se sabe qué vacío, que deja sin sentido lo que fuimos, lo que nos empujó como una brisa, hinchándonos las velas de las ansias, hasta hacernos llegar a un puerto extraño, un puerto en el que un día nos anclamos para hacer de sus aguas nuestra historia, nuestra pequeña historia de escaseces, de mínimos asuntos inmortales, llenos de sobresaltos y esperanzas. Desanimada, como las bombillas cuando la luz se apaga y se quiebran sus pobres filamentos con un leve temblor enmudecido. Nacida para el ánimo y la dicha, nacida para el canto y la juntura, para entender al otro y su contrario, para ver en la noche, gracias a la luz de la luna, y soportar las sombras a la luz del día. Nacida para el tiempo y sus estragos, como la mariposa o la violeta, como las jaras y los verdes álamos, los alegres cantores de la vida. Niégate a que el destino te arrodille. No consientas que el mundo te haga cómplice de sus viejos rencores homicidas. Tú no puedes estar desanimada, ya no te queda tiempo suficiente para andarlo dilapidando en la miseria. Anímate de nuevo, vida mía, sé consecuente con tu viejo júbilo, mira con entusiasmo la arboleda, enamórate del quehacer de los amantes. Dile que sí al perfume de los sueños, entrégate al asombro del misterio
de tanto corazón despavorido, de tanta incertidumbre desbocada, asómate al abismo de la dicha que arde en su rescoldo y no quiere otro premio que las llamas. Pasa ante ti el milagro de la vida, la ciudad y su enjambre dislocado, los torpes habitantes del asfalto, cargados con sus sueños y derrotas, con sus desesperadas ambiciones, su idiza soledad acompañada, sus canciones de tiempos inocentes, el penetrante olor del desconsuelo, arropado en sonrisas minusválidas, en manos que tantean el encuentro y en miradas que buscan, como pájaros, la rama de un amor en que posarse. Definitivamente amo el escándalo deslumbrante de la vida, muy pocos paraísos comparables al asombro que nos regala la existencia, torpe, desesperada, incomprensible, audaz, consoladora, inabarcable, vida y dulzura, esperanza nuestra.
La verdad que para los tiempos que corren es espléndido, donde casi lo niégate a que el destino te arrodille, no nos insufla alegría y esperanza. Bueno, y cambiando de tercio, tu tercer libro, Guadalupe, Hotel para Erizos, que tiene un título sorprendente, y es un libro también...
Yo creo que ya quiere cerrar.
Sí.
Yo no quiero cerrar. Cierra tú.
¿Cierras tú?
No quiero que cierren ellos cuando quieran.
No. Bueno, Guadalupe, ¿te animas?
Que nos da mucha pena cerrar con vosotras. Claro.
Venga, sí, pero yo... Anímate y lee uno de esos.
Es un dictat, es una orden.
No, bien, pero aparte de eso, por favor, si queréis preguntar cualquier cosa, así que...
A ver, sí, abrimos un...
Abrimos un coloquio.
Es que como alumnos son muy pasivos, ¿eh? No. Después ellos le riñen a los alumnos en clase y demás, pero vamos a tener que hacer como con los alumnos. A ver, un voluntario, ¿no?
¿Eh? Un voluntario obligado. Bueno, vale. Nada, leo un poema y después a lo mejor preguntáis. ¿Quién sabe? Sí, leo este poema, que es una especie de poética y que, como todos los poemas, aunque no sea evidente, tiene una anécdota, en este caso sencillísima. Sencillísima, que la cuento después y leo el poema antes. Gatas pariendo. Así escuchas las cosas de tu vida, como el maullido de un gato al fondo del jardín. Te despiertas de madrugada y oyes al fondo, muy al fondo, ese remoto maullido de gato recién nacido. Y un verano y luego otro, hasta llegar a esta noche al fondo del jardín, al fondo. Así escuchas las cosas de tu vida. Así escuchas las cosas del mundo, a oscuras, de noche, palpando el susto de no entender o el de no querer hacerlo. Y ese gato que no para de maullar y es una pequeña herida, no sabes de qué, no sabes de quién, pero ahí está, insistiendo, clamando de hambre y noche, al borde del peligro, al borde del abismo, al borde del jardín, un coche, un faro, luego nada. Y continuarán los maullidos más obcecados que tú, y si no al tiempo, al próximo verano, hasta la próxima canícula. Sonido desvalido como una onomatopeya tan poco lírica que no la puedes escribir. ¿Qué pensaría nadie? ¿Y quién es nadie al leer esa onomatopeya tan líricamente escrita, tan ridículamente sonora, tan de viñeta de posguerra? Pero suena, suena cada noche y tú, para bordear la herida, te dices que así empezó todo, con una onomatopeya, con un sonido tan innombrable como ahora el insistente maullido del gato recién nacido, convocándote a dónde, pidiéndote qué.
O quizá algo peor, tal vez nada te convoque y tan solo te despiertas en medio de la noche para ser el precario testigo que no puede traducir una onomatopeya. Eso te dices para bordear la herida. Escuchas el maullido del gato. Has visto un hombre sin brazos al borde de la limosna. Has rozado la pierna perdida del animal en el pantalón doblado sobre el muslo. Has comprendido que la muerte es un ramo de rosas de plástico atado a un farol. Y te has preguntado qué palabra no es una onomatopeya indescifrable, una persecución en la sombra. Un verano y otro al fondo de la vida, al fondo del jardín, al fondo del sonido. Y las gatas siguen pariendo sin parar, y paren onomatopeyas que al fondo del jardín resuenan como las tablas de la ley. Gracias.
Mira, hubo ahí un verso o medio verso que dijiste una cosa que me pareció fascinante, que es que la muerte es algo así como un ramo de rosas de plástico colgado de un farol. Es decir, es impresionante una definición y original de la muerte. Lo que me suscitaba y la pregunta que te quería formular es ¿cómo surgen en ti los poemas? Porque
es la anécdota que iba a contar. Es sencillo como el mecanismo de un botijo. ¿Cuántos de nosotros, y supongo que casi todo el mundo, y más en las ciudades, las noches en que empiezan las gatas a parir, no empezáis a escuchar en verano más o menos, hacia abril, mayo, empiezan a parir, y uno está en su casa y empieza a oír el maullido de un gato recién nacido, y estás en la ciudad y no sabes si la madre le ha atropellado otro bicho llamado coche, si va a volver, si te toca bajar a recoger al gato, si puedes hacerte cargo del gato, ¿qué haces con un gato recién nacido? ¿Lo dejas morir? Si lo tocas y luego vuelve la madre y no está, ¿qué pasó? ¿Te has equivocado de media a media? Ese es el inicio del poema. Una noche en que una gata parió y yo en la madrugada escuchaba los maullidos del gato. Y el ramo de rosas de plástico atado a un farol es Sota, Caballo y Rey. Cada vez que hay un accidente de tráfico hay un ramo de rosas de plástico en un farol.
Ya, pero llamarle la muerte, eso es la gran conexión, ¿no? Claro.
Ya, pero a veces es solo estar atento.
Sí, mira, solo al hilo de esto quería haceros una pregunta, porque lo que nos planteamos es decir, claro, es un momento que de repente uno surge el poema, la inspiración, vamos a llamarla así, entre comillas también. Plantearos esta cuestión a las dos, Francisca. ¿Cómo veis vosotros ese proceso de la inspiración, entre comillas, porque detrás de eso pues es algo muy enigmático, muy sorprendente y muy... Y que además no se puede convocar a la musa, o al muso, tendríamos que decir, a la musa, no se puede convocar cuando quiere, ¿no? El poeta no puede decir, bueno, voy a escribir un texto, puede surgirle, pero no. ¿Cómo veis esta cuestión, Francisca?
Yo, en mi caso, casi siempre lo que hago, lo que suelo hacer, es que cuando noto que me empieza el hormiguillo, es decir, que ando, algo me ronda por dentro, pues entonces lo que hago es que empiezo a decirme versos y mientras pelo patatas, mientras friego platos y eso, me voy diciendo versos por dentro hasta que de pronto uno encaja y me dice un verso que dice algo, ¿no? Y a partir de ahí ya apunto ese verso y empiezo a retroceder y empiezo a elaborar en torno a ese, que a veces ese verso al final tengo que eliminarlo, pero es un pie que me sirve para seguir.
Y en tu caso, Guadalupe, ¿cómo es ese proceso?
No tengo idea.
¿De creación?
Básicamente no tengo. No, creo que ahí... Creo que los procesos son muy muy variados, tan variados como todas las posibilidades. A veces tengo una idea y en torno a esa vaga, ¿no? No una idea concreta, sino una sensación, una idea de que algo, y entonces paseo y camino hasta que
se va abriendo paso en la espesura, que es más o menos lo que hay que contar. Normalmente ella escribe más de memoria porque tiene una educación más de memorizar textos. Y entonces la musicalidad y la memoria la ayudan más. Yo, a mí eso me cuesta más y normalmente escribo escribiendo. Parece una redundancia, pero es así. Hay tres o cuatro palabras, una imagen y empiezo a ver hacia dónde va. Casi nunca sé lo que quiero decir, porque si lo supiera no empezaría a escribirlo. A veces es un verso, a veces un hallazgo como este. Es decir, un día yo escuché el gato y supe que ahí había poema. ¿Por dónde iba a ir? No lo sé, pero dije, aquí hay... Y después se van a veces, bueno, como en un rompecabezas, se va formando el puzzle.
Sí, pues eso es, yo creo que conecta mucho con esa dimensión de misterio, de magma, de lo enigmático que se ve en tu obra en muchos momentos. Bueno, pues nada, así
seguimos
hasta
preguntas.
Aquí, pero ¿no hay ninguna pregunta por ahí?
Nadie pregunta.
Podemos contaros cómo es el color de los cojines de la casa, si no es otra... ya, o sea, ya
bueno,
no.
Yo de la casa, yo hay una pregunta que si no la hiciese, que me gustaría hacerla, ¿no? Y relacionada con la casa. Y es la siguiente, es decir, una persona como tú, Guadalupe, que se educa y vive en una casa con dos personas muy cultas, poetas, a la que van personas como Cortázar, que habéis conocido a ese poeta que yo admiro tanto, que es Carlos Edmundo de Ori, que conocisteis, pues bueno, a Luis Rosales, a toda la élite intelectual y cultural española de ese tiempo, incluso latinoamericana, porque claro, sí. Desde la dirección de Cuadernos Hispanoamericanos, se llamaba, sí. que hacía Félix, realmente habéis tratado pues a toda la intelectualidad latinoamericana. Entonces, preguntarte un poco, cuando tú eras niña, adolescente y joven en esa casa, ¿cómo has vivido tú ese proceso? Y si nos quieres contar algo en ese sentido, que tu madre nos contó ya la anécdota muy graciosa de Cortázar, ¿no?
Yo solo puedo decir que, bueno, que ha sido una enorme fortuna. Es decir, esto es un... lo que ocurre es que te hacen preguntas que no tienen respuestas. Otra cosa que me preguntan habitualmente es ¿qué pasa con ser hija única? No tengo ni idea de lo que pasa con eso porque no, como no tengo hermanos, no tengo la experiencia de tener hermanos. Entonces es imposible que yo tenga la idea de la fraternidad de sanguínea, ¿no? No, y por lo tanto tampoco la idea de qué es estar solo como hijo. Bueno, puedo hacer una intelectualización de eso, pero poco más. Con respecto a la gente que ha pasado por casa, claro, ahora al tiempo uno va tomando conciencia de la gran fortuna en miles de direcciones, porque fueran unas personas en concreto, que fueran más o menos maravillosas, más o menos conocidas, más o menos inteligentes, lúcidas, divertidas, cada una en su espacio, por ese magma permanente, por los 30 metros de librería que estaban disponibles. Claro, para mí eso era normal. Era en la infancia yo no viví eso de ninguna manera especial, más que como un niño, pues como los niños de campo viven el campo, cosa que yo no he conocido, o como los niños de... sí tengo que agradecer, y creo que en eso ha sido muy informativo. Como poco, ¿no? Y formativo también. Que en casa no ha habido jerarquías. Es decir, por casa han pasado los aspirantes a premios Nobel y los que no sabían hacer la O con un canuto. Y yo no tuve jamás en mi vida un discernimiento de que fueran distintos hasta que mucho tiempo después. Es decir, unos me caían bien y otros me caían mal, pero ya está. Pero nunca tuve cuando era pequeña la sensación de que unos fueran más importantes que otros, que unos fueran mejor tratados que otros, que unos tuvieran un espacio. Luego había temperamentos, no voy a delatar a nadie, pero había quien se sentaba y le gustaba sentarse en el centro de la habitación, en el sillón del centro, y a partir de ahí empezar a hablar y no dejar de hablar toda la noche. Esos eran los pesados. Pero esos, digamos que se daban la importancia ellos mismos, pero no porque la casa acogiera con ninguna jerarquía. Creo que no, nunca. Y eso lo agradezco doblemente.
Sí, pero
de cualquier manera él ha citado a Carlitos el Mundo de Ori,
que era maravilloso,
y ella
era adorable.
De niña tuvo una amistad con Carlos.
Bueno, pero porque a Carlos le gustaban los niños, cosa que no es habitual entre los intelectuales. Entonces era de los pocos que, claro, llegaba a casa y quería jugar conmigo, y eso, bueno,
que se ponía un calcetín, se puso un calcetín y apareció. Esta estaba sentada en la ventana con las patas colgando así en verano para pa dentro de la casa, y aparece Carlos con un calcetín puesto.
Una media
puesta así, dice: he matado a Carlos. Y no veas la que lió esto. Bueno, asesino, criminal, devuélveme a Carlos.
Ese era Carlos.
Gran poeta, gran escritor, maravilloso. Pero tú sabes que se levantaba curtísimo. A las 9 de la mañana, aparecía en pijama y descalzo, y me taquilla, buenos días. ¿Tú crees que me debo lavar la cara? Digo, sí, Carlos, te tienes que lavar, y si es posible, ducharte, ya. ¿Y los dientes me los lavo? ¿Qué desayuno? No desayuno. Te lo preguntaba. Hasta si tenía que toser, te lo preguntaban. Pero es maravilloso, absolutamente maravilloso.
Sí, yo creo que sí.
Bueno.
Y un poeta, pues.
No vamos a molestar más a Guadalupe y a Francisca, pero tenemos...
¿Qué dices?
No queremos que os vayáis, porque tenemos un pequeño homenaje para Félix, que no está aquí. Primero vamos a recordar así en 2 minutos unas palabras de Félix cuando estuvo aquí. Tuvimos, pues, a ver si lo podemos ver.
Versos que podía coller outros calquera. E un Núñez, está falando de un meu artista flamenco, creo recordar. E un Núñez de principios jerezanos con lujos Charlie Parques en las manos. Esta creatividad, lujos Charlie Parques en las manos. Aquí estaba unha creatividade propia dun Quevedo, realmente, vese moitos máis momentos dele. Entón, esta obra expresase cunha grande intensidade emotiva. Realmente, eu creo que hai poucos poetas con tanta riqueza e variedade de emocións. Hai poetas máis monocordes nas súas vibracións, el realmente ten de todos, é unha emoción a raudais. É un poeta, eu creo que, se falásemos da plástica, diríamos expresionista, precisamente por esta intensidade vivida, estas emocións. Fala co corazón. A súa obra é unha obra cordial, no sentido de corcordies, de corazón, de expansividade, da emotividade. E se fixes unha analogía coa pintura española, eu pensaría en Goya, pensaría en Saura, pensaría en Millares, incluso un Solana, pensaría en estas persoas de...
Perdonad. Eran estas palabras de Xavier, hablando de Félix Grande. Y ahora teníamos aquí un texto, a ver si lo logramos.
Genio, don Antonio Machado, hace ya... en Renacimiento, esta colección está muy bien, muy fermosa, y para ver...
Perdonad, que... Disculpad, porque...
Son los duendes de la técnica que...
Es gusto y todo. Estudian con estas criaturas tan guapas que se llaman mujeres, ¿no? Con dos de aquellos que venían conmigo a hacer antifranquismo placentero en la universidad, que no pertenecíamos a ellas, íbamos una tarde caminando por la Gran Vía al atardecer, que era la hora, en un día de primavera la hora, y en la estación en la que por la Gran Vía caminaban las mujeres más guapas del mundo. Fue aquella época en que se hizo un descubrimiento cultural, civilizatorio, prodigioso. Ya sabéis, la especie humana ha inventado por de pronto el lenguaje, antes que el lenguaje, al parecer, el ritmo, la música. No podríamos vivir sin música ni sin palabras, decía Nietzsche, sin la música la vida sería un error. Con toda la modestia del mundo lo hemos corregido a Nietzsche y hemos dicho que sin la música la vida sería un horror. En cuanto al lenguaje, no sé si os habréis parado a pensar alguna vez en que Si nos quitasen las palabras, si nos desempalabrasen, nos convertiríamos de pronto, de una manera súbita, en animales sonámbulos, con un infinito terror. No sabemos el bien que tenemos con poder hablar, con haber llegado a el planeta en una época en que ya estaba inventado el lenguaje.
Bueno, y ahora, Estíbaliz Espinosa nos va a leer, pues, tres o cuatro poemas, no sé los que ya ha seleccionado. Su vestido.
Boa noite. A verdade é que veño pedindo perdón, estaba fascinada escoitando a Félix e non sei, la verdade, habéis creado aquí un espacio tan mágico, tan fascinante. Era casi una sitcom por momentos, pero ha habido palabras con un peso específico de tal magnitud que me siento invadiendo, la verdad, un espacio que habéis hilado y de manera que habéis hilado tan fino. Conocí, tuve la suerte de conocer a Félix Grande hace 13 años. Y en Oviedo, y lo escuché en una charla, en este libro se recoge, era un congreso internacional de escritores, un encuentro, en guardia y en vanguardia, en el que precisamente se abordaban temas como la tradición, el peso de la memoria, la vanguardia. Y él tenía una ponencia, obedientemente la preparó, pero allí habló de otra cosa. Y recuerdo que, claro, recuerdo mucho esa charla, porque las personas cuando hablan y saben lo que pesa y lo que mide una palabra, pues te traspasan y te atraviesan para siempre, como ha pasado también hoy. Y yo recuerdo que hablaba de las coplas que le gustaban y que en las que era experto. Y recuerdo una, esta tarde habéis hablado de trenzas. Y él dijo una que a mí se me quedó grabada en la trenza, debajo de la trenza. Que era: cuando yo me muera te pido un encargo, que con la trenza de tu pelo negro me amarres las manos. Y también en la ponencia que no leyó finalmente había unas palabras que creo que eran extraordinarias y que se parecían mucho a lo que estaba contando ahí, aunque no hablaba de la música aquí. Escribió: la especie humana, el adjetivo humana no es siempre y en todo caso un acierto bautista, viene asentando su precaria calma en tres formas de la ilusión o del esfuerzo. Primera, la especie es perfectible. La criatura acabará socorrida por la bondad y la felicidad. La esperanza, incluso la esperanza colectiva, mancomunal, esterofónica, es un apetito legítimo y que será saciado. Segunda, la maldad tiene límites y el progreso los acorta, los combate y finalmente los disuelve. Y tercera, somos mortales, pero de modo personal. Como miembros de la aventura humana sobre nuestro majestuoso planeta, e incluso como padres, abuelos, bisabuelos, somos algo parecido a inmortales. ¿Se podría vivir sin la triple esperanza que viene apaciguando desde hace ya milenios la conciencia? Esa esperanza que trabaja por el reino de la felicidad, del progreso y de la abolición de la muerte. Milenios vienen durando esa esperanza y ese esfuerzo. Y, Eu escogí algunos textos, leeré un par de ellos para no prolongarlo más, porque realmente creo que la palabra final sí tendría que ser vuestra.
No.
Esta es la palabra de Félix Grande que yo transmito en este momento, soy un poco la medium, ¿no? Y eso es lo que tiene la palabra, que es una cadena de transmisión, unos puntos suspensivos, siempre. El primer texto es Libro de Familia. Llora, ácido de ortigas, al ver cómo tu hijo vuelca sobre tu tumba, sobre tu barro, sobre tu ceniza, esta gota de odio. Mira esta gota, madre. Está cayendo sobre tu residencia sagrada, sobre tu sepultura. Cae sobre toda tu memoria y sobre todo tu misterio. Cae como un aerolito de estaño al rojo sobre tu frágil dermis de pena maternal. Esta gota de odio cae exacta sobre la inmensidad de tu cansancio, cae sobre la epopeya de tu mendicidad, cae sobre tu santa podre, cae sobre la majestad convulsa de tu maternidad, cae sobre la cruz de tu inocencia. Mira la madre. Esta es la última gota de mi odio. Cae sobre tu cadáver. Cae temblando sobre la doble indefensión de tu vida y tu muerte. Ya no queda más odio, madre. Gota y gota. Fin y principio. El obelisco de la inauguración. Gota final de odio. Gota final de llanto. Criaturas juntas de la manita entrando en el palacio de la piedad. Pura levitación. Puro ritmo maestoso. Puro largo maestoso, por fin. Puro por fin. Vuela un por fin con apariencia de paloma corchea, dibujando sus órbitas de plata en la mañana pura. Suenan las notas blancas de un por fin lleno de calderones de sosiego y acelerandos de mistela. Ya, madre, ya acabó. Nos quedaba por sufrir este trago, este veneno, esta monstruosidad, esta revelación. Aún nos quedaba umbilical, paciente, la última escurridura de mi limón de odio, las lavacias del humo de hiel vieja. Aún había que tragar este mal trago que misteriosamente mortuorio le está abriendo las puertas a la felicidad. Al fin, por fin, sin fin, ya soy tu hijo. Juntos al fin tu luz materna y mi resplandor de vivir. Juntos tus dos pezones y mis encías de leche. Juntos tus huesos muertos y mis dientes postizos, juntos desde tu parto hasta mis canas, juntos hilaras, apellidados, genealógicos, juntos en la familia descomunal, prehomínida, primate, juntos de la caverna al rascacielos, juntos sacando con los dedos la cuenta de los siglos, juntos sorbiendo tiempo en este colosal calendario del mundo. Juntitos como novios, incestuados a manera de dioses, amartelados en la luz del uno, privilegiados huéspedes del cero, cáscara, clara y yema del huevo órfico, puntos cauterizados en la curva absoluta, circunferencia de la eternidad, ambos zumo del centro, lujuria de la esencia, viajeros en la nave perenne de la disolución, cómplices de la transformación de la materia, juntísimos en el noviazgo cósmico del azar y el misterio, partículas de la bisagra lúbrica de la vida y la muerte. Había un texto sobre una gotera en el que aparecía Paco de Lucía. Una gotera. Escucho la guitarra de Paco de Lucía. La música me araña los huesos de la edad. Lejanamente todo mi pasado se enfría. Una gotera insiste entre la soledad. La madrugada apoya su frente en la ventana y me confía unas sílabas de pena y compasión. Se lo agradezco desde la hiel de esta desgana. Hay una losa de algo sobre mi corazón. Una gotera. Una gotera hay en mi casa en esta rara noche de música y de adiós. Y en esta seguidilla que me hiela y me abrasa, veo el rostro de la nada como un golpe de tos. ¿Qué es esto? ¿No está a mi lado mi bella hija dormida? ¿No está ahí cerca dormida la paz de mi mujer? El invierno tirita y me lame la vida. Mi juventud se ha ido para nunca volver. ¿Te acuerdas, Paco? Un día fuimos adolescentes entre hermosas guitarras y muchachas de miel. Y hoy la noche de invierno me acaricia los dientes. Y hoy la noche de invierno me acaricia los dientes y el viento de los años dormita en el mantel. Todos mis sueños muertos se acuestan a mi lado y esta gotera sigue rezando sin cesar. Hasta el renunciamiento me dejó abandonado. Se han ido lejos hasta mis ganas de llorar. Cuando ya ni la lágrima acude hasta la herida y la vida es convulsa como golpe de tos, ¿qué le queda a esta llaga trivial y entumecida? ¿Qué le queda a esta música? ¿Qué nos queda a los dos? Suena en la seguirilla la lujuriosa pena de un tiempo que se apoya cansado en la pared. Y suena en mi memoria y en mi cansancio suena la horrenda saciedad que me dejó la sed. Perdona, Paco. Excusa esta porción de invierno con que te está escuchando mi viejo corazón. Y que Dios te bendiga por ese ruido eterno que suena como suena la palabra perdón. Fumo mi cigarrillo sentado en una silla, cercado por la silla, la tiniebla y la edad. Oigo el perdón muy próximo en esta seguidilla y oigo, lejos, la espalda de la felicidad.